Siempre al comenzar pues la primera y la segunda hora hacemos una reflexión y nos fijamos en cosas que molan, que suceden y que están bien, que no solamente son incendios, desastres, corrupción, malos rollos. Oye, somos un programa positivo y nos gusta destacar las cosas buenas que suceden en el mundo, que te aseguro, y gracias a Dios, son muchas. Mira, esta es la historia de una protagonista de excepción. Es una pedazo de protagonista. Se llama Natalia Enseñat y es la madre de un proyecto solidario llamado Ocean Dream. Mira, este martes está previsto que esta luchadora presente el viaje que van a emprender el próximo 4 de noviembre, ni más ni menos que 5 supervivientes del cáncer. Natalia, junto a Caterina, Belén, Mónica y Elena, tienen previsto recorrer en un barco velero, la distancia que separa Palma de la isla de Martinica, con escala en Lanzarote y Cabo Verde. Bueno, en total se espera una travesía de 4.000 millas náuticas que tardarán en realizar unas 5 semanas aproximadamente. Salvo Natalia, ninguna tiene conocimientos de navegación y por eso van a estar acompañadas del armador y patrón César Enríquez, quien curiosamente también es un superviviente de esta enfermedad. Bueno, como te decía, el objetivo del reto es solidario. Es solidario. Y todo lo que se recaude durante la expedición irá a la Fundación Cris Cáncer, que se dedica a la investigación. Y te preguntarás, bueno, Pulpo, ¿y cómo se puede colaborar? Bueno, pues se puede colaborar comprando millas solidarias al precio de 10 euros en la página web del proyecto Ocean Dream. De momento, fíjate, ya han recaudado 28.000 euros, pero esperan que en estas semanas pues sean muchos más los que se animen a aportar su granito de arena. Y yo creo que sí, que va a ser así, porque la investigación es la clave para conseguir que cada vez sean más los que pueden decir bien alto: yo soy superviviente del cáncer. Son las 5 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hacemos contigo el primer despertador de la radio. Esto se llama Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y no estoy solo, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hasta las 6 hay que contar un montón de cosas.
Aquí vamos a los ponedores. A estar. Dani Trigo volverá Poniendo las Calles para adelantarnos algunos de los contenidos que luego podremos escuchar en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Después hablaremos con un psicólogo infantil, nos va a explicar qué efectos puede tener en un niño jugar a videojuegos, sobre todo si estos son violentos. Claro. Hay algunos que dicen que sirven para estimularles, otros que son dañinos. Enseguida saldremos de dudas. Y antes de que Carlos Herrera entre con nosotros para recibir la del Pulpo, hablaremos con Alfonso García, nuestro motorman. Nos va a contar hoy muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la carretera más peligrosa de España? Wow. Y también las últimas novedades en camiones. No te lo puedes perder.
Bueno, ahora mismo somos en Facebook 15.476 ponedores. Te animo a que consigamos que hoy seamos 15.500. Hombre, no nos quedan muchos, 24 ponedores más. Así que te animo a que nos sigas porque yo aquí lo veo y te iré mencionando. Así que gracias por estar con nosotros. En cuanto al tiempo, pues vamos a conectar con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, es doctora en físicas y también es meteoróloga. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenas noticias de esta semana. Llega la lluvia, una lluvia que llega hoy gracias a la entrada de dos frentes fríos que va a hacer que llueve y bajen las temperaturas. Así que al fin vamos a dar la bienvenida al otoño. Con esas lluvias tenemos varios avisos amarillos en Cádiz, Huelva, Sevilla, Salamanca o Extremadura por lluvias fuertes hoy, que pueden acumular entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora. Las nubes y lluvias irán barriendo el país desde el oeste hacia el este y menos probables en el Mediterráneo. Así que si no hemos salido todavía de casa, cogemos el paraguas y también una chaqueta porque bajan las temperaturas. Hoy lo hacen, pero lo harán más todavía mañana. Temperaturas hoy que van a estar en 24 grados en Barcelona, 22 en Madrid y Ourense, 21 en Valladolid y 24 grados hoy en Valencia.
Muchas gracias, Mar. 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. En directo ponemos las calles.
Qué importantes son los ponedores para este programa.
¡Buah! Vitales.
Nos encanta escucharles, saber cómo ponen ellos las calles. Y para eso tenemos un teléfono habilitado al que nos pueden llamar y contárnoslo. Ellos ya lo han hecho.
Hola, muy buenos días. Trabajo en una desaladora en Alicante. Poner agua y hacer pues la ciudadanía pues no les falte agua al día siguiente. Siempre hay una persona que es la que se encarga de mantenimiento, uno que es el haciendo ruta y comprobando la red, y otro es el que está en esa sala de control pues manejando todo. Pues yo ahí pues comprobar un montón de parámetros, porque todo es un proceso automatizado, y eso, comprobar valores, que todo esté dentro de los rangos aceptables, por así decirlo. En analítica de, claro, de agua y
el
tal.
El pH para, y todo para, eso, ¿no?
Exactamente.
Claro. Me ha abierto una alegría enorme. He hecho 3 veces el Camino de Santiago.
¿Qué tiene el Camino de Santiago para que cautive?
te engancha mucho. Esas son experiencias que hay que vivirlas. Eres fenómeno, eres estupendo. Me caes muy bien.
Muchas gracias, José.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre? ¿Por dónde andas, Das?
Dirección Zaragoza.
¿Y vas cargado?
Pues sí, llevamos de todo un poco. Vino, harina, sí, algún motor de segunda mano.
¿Y todo mezclado ahí en el contenedor? ¿Todo está mezclado?
Más o menos va por palés y cada palé pues va para un sitio distinto.
¿Te gusta el programa?
Me encanta, me encanta. Lo único que es que vas por la carretera y te pierdo.
Estoy con problemas en la garganta, entonces se me va la voz. Pero a ver si me tomo algo este fin de semana y mejoramos para la que viene.
Poniendo las calles.
Grandes nuestros ponedores que nos cuentan cómo están poniendo las calles.
Vamos a decirles cuál es el teléfono que tienen que marcar. 950-60-06. 950-60-06 es gratuito, no te cuesta nada. Así que venga, anímate, llámanos, entra con nosotros en directo y te llevas además el diploma oficial de ponedor de calles. No hay otra forma de conseguirlo. Solamente llamándonos. Si lo prefieres, también puedes mandarnos un correo a poniendolascalles@cope.es y también estamos en redes sociales, ahí puedes comentar el programa en directo, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Ten en cuenta que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Doy la bienvenida a Francisco Díaz, a Silvia Clemente, a José Luis Orcajada, a Perico de los Palotes, a Jorge Pérez Castell, a Raúl Pérez, a Isa, Israel Olmo, a Antonio Rodríguez, Ángel J. Merario, a Ignacio Arca, Roberto y a Luis de la Vega, Antonio Bono, Rubén García, Rafael Orazola Pérez. Nos acabáis de seguir en nuestra página en Facebook y eso nos va acercando al reto. 15.500 seguidores hoy, tenemos que conseguirlo. Somos en este momento 15.500, vea.
¡Qué susto me has dado!
Perdóname, es que lo acabamos de conseguir.
Es que no lo habéis visto, ha saltado.
Claro, porque es que cuando he dado a que me mostraran los nombres, nos faltaban 10 todavía y han entrado en 2 segundos. ¡Qué ilusión!
¡Qué contento!
¡Claro, buenos días! ¿Qué tal estás?
Aquí estamos.
Bueno, pues venga, seguimos con la radio.
Vamos, cariño.
Pasadinas, madre mía, cuánto tiempo hacía que no escuchaba esta canción enterita para compartirla con los ponedores. Estamos a finales de los 80, recuerdo yo que iba a octavo C, a octavo de GB, cuando me regaló mi compañera Inés el vinilo de este grupo, de los Pasadinas. 5:15, hora menos en Canarias. Luis Salvador, Adolfo Navarro, Carlos Arjona, Rubén Ardanui y Manuel Miguel son ponedores, algunos que nos acabáis de seguir en nuestra cuenta en Facebook y nos dais mucha alegría saber que estáis al otro lado. Y encima hay otros que cogen y nos marcan al WhatsApp de audio.
Sí, hay muchos que han llamado y que han dejado su mensajito.
Buenos días, Pulpo. Aquí un camionero gallego de vuelta a casa.
Hola,
mira,
hermano.
El tema este de los incendios no es solo que sean provocados. Es que son provocados y pagado a quien los provoca. Ahora cuando acaben los incendios no lo va a ir a mirar nadie, no lo va a investigar nadie. Uh-huh. Pero verás que va a haber 2 o 3 madereras que se quedarán toda la madera que ha ardido. Y verás que habrá terrenos que no eran edificables, grandes extensiones que habrán sido compradas por 4 duros y ahora de repente ya son edificables otra vez. Y como esa, muchas más. Incendios provocados, sí, pero había que mirar quién paga para provocarlo.
Bueno. Buenas noches, equipo. Soy Javi de Pontevedra, hablé ayer con vosotros por antena.
Hola,
y
Javi.
Comentándoos un poquito cómo estaba la situación. Y os digo que desde Vigo a Orense, que son sobre 87 kilómetros, es todo monte quemado, de verdad. Ojalá los pillen rápido y tomen medidas contra esta clase de gente. Y nada, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, sois nuestra segunda familia.
Muchísimas gracias. Pues la verdad, hombre, los expertos nos estaban diciendo que la recalificación de los terrenos iba a ser imposible. El tema de la madera, yo me quedé un poco alucinado, pero no, si se ha quemado, ¿cómo se puede volver a utilizar?
Vamos, la ley gallega...
Se vende, ¿eh?
¿Se vende?
Sí, la madera quemada se vende para la celulosa, vale igual.
Claro, uh-huh. Claro, lo sí. De la madera sí. Lo que no es correcto es la otra información. La ley de Montes de 2012... gallega, hay reportajes hoy en toda la prensa.
Correcto.
Impide la recalificación en los próximos 30 años. Solamente sería posible si ya estuviera pensado que se va a recalificar esa zona,
claro,
meses antes. Entonces, tampoco tendría ningún sentido que alguien lo quemara porque ya está en trámite de recalificarse el terreno. Pero terrenos que no estaban previstos que se recalificaran, en 30 años no se pueden tocar.
Pues que haya gente que provoque esos incendios,
ver, sí,
y que muera gente para aprovecharse de eso, me parece fatal.
Yo me quedo con la mitad de la... Lo ha explicado Bea perfectamente. Me quedo con la mitad de la teoría sin señalar a nadie, pero es verdad
que
hay solamente un tío que disfrute prendiéndole fuego al monte. O sea, está claro.
Hay intereses. Que le saque algún rendimiento.
Arde eucalipto. ¿Por qué arde solo eucalipto? En fin, el eucalipto es una especie de plaga que tenemos en Galicia, también en Portugal, sí, pero que da mucho dinero.
Claro.
Y la madera quemada se vende igual, vale para la celulosa igual, esto
es
impresionante.
Y se exporta mucha madera. Entonces ahí es el tema. ¿Dónde? No lo sé. Necesitaría una investigación profunda porque esto no es la primera vez que pasa en Galicia.
Bueno, pues que se siga y que se persiga.
Sí, desde luego, claro. Y de hecho, hoy a partir de las 6 de la mañana vamos a estar muy pendientes de cualquier avance en la extinción o en la investigación, que son los dos frentes principales que tenemos abiertos. Lo haremos en la ciudad de Vigo, que ha sido una de las referencias, Vigo y su entorno, sobre todo por cómo afectó a las personas que tuvieron que ser desalojadas, por las personas que perdieron la vida. Como hoy hemos conocido ya sus historias al detalle de esas 4 víctimas mortales, Galicia vive el segundo día de luto oficial, así que estaremos allí. Se ha ido una periodista de COPE, aparte del despliegue de las emisoras de COPE en Galicia, tenemos allí a Carmen Lavallen, así que hoy vamos a estar muy pendientes de Galicia y muy pendientes de cómo nos vamos recuperando un poco los gallegos de esta nueva ola de incendios, la peor que hemos vivido. Bieito Rubido, Alberto Artero y Salvador Sostres y Paco Rosell analizan lo que pasa en España y en el mundo en un día en que tenemos que mirar a Cataluña, porque el proceso independentista ha mandado a las dos primeras personas a la cárcel. Esta es la otra de las grandes noticias. Los presidentes de Òmnium Cultural y de Asamblea Nacional Catalana, y en este caso dos organizaciones culturales, si quieres entrecomíllalo o haz lo que quieras.
Sí, pero lo entrecomillo y lo pongo en negrita.
Que hoy aparecen en la prensa como los agitadores de la calle en este proceso. Y bueno, pues están en Soto del Real. Prisión preventiva dictada por Carmen Lavela por un delito de sedición.
Soto del Real es una localidad preciosa de la Comunidad de Madrid. Es una pena, sí, que solamente se conozca por el tema de la cárcel, pero es un lugar maravilloso.
Sí, claro. Por supuesto, vamos. Visita obligada a Soto del Real. Otra cosa es que haya una prisión, como hay en muchos sitios.
Correcto.
¿No? En sitios muy, muy bonitos. Mira, va a ser muy interesante charlar con Juan Díez Nicolás. Es sociólogo. Y es una persona que nos va a hablar de una auténtica epidemia que en principio no tiene que ver con ninguna reacción de nuestro organismo, sino que tiene que ver con la soledad. Habla de la soledad como epidemia. Juan Díez Nicolás nos va a dar hoy muy buenos consejos,
claro,
a todas aquellas personas que se puedan sentir solas en un momento dado. Y bueno, pues también hablaremos de la fuga de empresas volviendo a Cataluña, porque también hoy vamos a estar muy, muy atentos a esta fuga de empresas que no para, y que bueno, Galicia, Cataluña y otros asuntos a partir de las 6 con Herrera.
Con Carlos Herrera, pues muchísimas gracias, Dani Trigo.
Hasta luego.
5:19, hora menos en las Islas Canarias. Estamos a martes 17 de octubre, Santos Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, Andrés de Creta, ermitaño, y Balduino, mártir. Estamos en la semana dedicada a las canciones que hablan de lluvia. Ya desde la semana pasada pedíamos a los ponedores oyentes que nos diesen ideas de canciones que tenían que sonar, que nos hablasen un poquito de lluvia, porque lo deseábamos, necesitábamos agua, y fíjate qué razón teníamos. Bueno, pues Manuel de Castellón nos escribía: Pulpo, ayer le diste la del pulpo a la vida con la Creedence, y tiene un clásico que habla precisamente de la lluvia. ¿La puedes poner esta semana? Te escucho todos los días, así que lo voy a comprobar. Te estoy abrazando. Pues Manuel, aquí tienes a la Creedence con ese Have You Ever Seen the Rain.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues mi saludo para Federico, que nos acaba de seguir en nuestra red social, en facebook.com/ poniendo las calles. Y también a Patricia, dice: Pulpo, te he descubierto hoy y ya te escuchaba en Cadena 100. Bueno, pues ahora nos dedicamos a otras cosas y sobre todo a levantar España, que hay un montón de gente que hasta ahora le cuesta un montón madrugar, pero hay otra parte de la sociedad que ya está trabajando y lleva unos cuantos minutos liado. Así que vamos a lo que vamos, porque se acaba de publicar un estudio que afirma que los niños que ven películas violentas, pues resulta que les gustan más los juegos bélicos. Y también hay varios estudios que dicen que los niños que juegan con videojuegos violentos tienden a ser más agresivos cuando salen del mundo virtual. Vamos a interesarnos un poquito por este tema, y para ello vamos a hablar ahora en Poniendo las Calles con Carlos González Tardón, psicólogo experto en videojuegos. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Mira qué bien suenas. ¿Ahora mismo dónde estás ubicado?
Pues en Madrid, ahora mismo en Madrid, todavía.
Muy bien. Pues Carlos, escúchame, en el mundo virtual, no sé, pero en el real cuesta levantarse a estas horas, digo yo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, en el mundo virtual es otra cosa, pero en el real estáis poniendo la calle, sí.
Oye, Carlos, me interesa muchísimo este tema porque como padre, como persona que ve a su alrededor a un montón de niños que juegan mucho a las videoconsolas, con las tabletas y demás, ¿los videojuegos son malos o buenos para los peques?
Los videojuegos bien elegidos son buenos. Los videojuegos que no están bien elegidos por los padres, pues pueden llevar complicaciones, y hay que tratar de elegirlos bien y que sean para la edad que se recomienda. Si no, puede haber, sobre todo, malinterpretación por parte de los niños.
Hombre, estamos en una etapa con los peques en la que se les está formando como personas. Si el juego es chungo, pues les estamos enseñando algo malo.
Claro, sí, sí. O sea, siempre hay que estar sentados con ellos y ver el juego y sobre todo que si hay algún tipo de contenido complicado, saber se les puede explicar, porque a veces también la ironía no la entienden, son muy literales. Entonces pueden entender cosas como normales cuando en el fondo en el juego lo que te lleva es a hacer cosas que no harías en el mundo real.
¿Hasta qué edad más o menos pueden tener esa duda de entender las cosas?
Pues la sensación de realidad, o sea, lo que es el pensamiento mágico, realmente empieza a acabarse a partir de los 7 a 11 años. Pero depende mucho, porque hay niños que...
De la madurez de cada uno.
Pequeño, claro, y de lo que le hayas enseñado. O sea, cuanto más contacto tenga con lo virtual y con un adulto que le esté explicando la diferencia entre lo real y lo virtual, antes se desarrolla el pensamiento crítico.
Eso te iba a decir, Carlos. Primero, tienes una voz de que controlas un montón. Eres joven, ¿qué años tienes aproximadamente, si lo recuerdas?
35,
y con mucha experiencia, pero claro, no sé, ¿a ti no te da miedo que la gente que juega mucho a los juegos violentos, luego esto se traslade a la vida real?
Es que hay un problema con el tema de las investigaciones, que a veces se confunde causalidad con relación, o sea, estadística. O sea, es lógico que si a ti te gustan las películas violentas, te gusten los juegos violentos. Lo que pasa que no acaba de haber una relación muy clara entre que tú veas películas violentas, juegues a videojuegos violentos y que luego hagas violencia en el mundo real. O sea, porque es que no se puede saber qué es lo que... Si tú eres una persona violenta, te vas a acercar más a eso, o si acercarte a eso te va a hacer más violento. O sea, hay muchos problemas para poder definir bien este tema.
Hombre, yo creo que ahí vosotros los psicólogos tenéis un trabajo impresionante en el sentido de analizar todas estas cosas y los comportamientos. Por ejemplo, lo que ha estado sucediendo en multitud de municipios y localidades en España, con violencia luego, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con los vigilantes, porque la gente además es que se organiza para realizar una reyerta como en una película o en un videojuego.
Claro, sí, o sea, lógicamente que cuando tú estás jugando a un videojuego sí que puedes llegar a aprender ciertas cosas. Ahora la cuestión es esa, que no sé si alguna vez has disparado un arma, no es lo mismo disparar un arma real que una de un videojuego. Entonces sí que es verdad que no es generalizable de forma pura, o sea, no se puede coger y decir, bueno, es que veo esto, pues lo hago. Si un adulto, sobre todo un adulto, coge y cree que lo de los videojuegos se puede pasar al mundo real, es que tiene un problema muy grave, o sea, pero muy muy grave de personalidad, no sí. Es normal.
Sí. ¿Estrategia?
Pues realmente la mejor estrategia a la hora de elegir los juegos y a la hora sobre todo de acercarlo a los menores es jugar con ellos. O sea, tú como adulto a lo mejor no tienes por qué entender de videojuegos, pero sí que eres suficientemente maduro como para decir esto sí, esto no. Al jugar con los menores, si hay una situación compleja, se la explicas. Pero también es cierto que si tú le coges a un niño y le dices este juego no, no es lo mismo que tú juegues con él regularmente, que dirá, ah, vale, sabe de esto, claro. A que tú no juegues para nada y diga, ¿y tú qué sabes de esto? Ah. O sea, claro, es muy importante.
Es un punto de vista buenísimo, ¿eh, Carlos? Es verdad.
Claro, es que acuérdate que nosotros también fuimos niños. O sea, cuando tus padres te hablaban de algo que sabían, a lo mejor no te gustaba lo que te decían, pero sí que lo valorabas. Pero cuando te hablaban de cosas que tú sabías, que no entendías, realmente no les hacías ni caso porque lo que pensabas es en plan, está hablando sin conocimiento. Por eso es tan importante y sobre todo que sí que hay muchas investigaciones en las que demuestra que el clima emocional dentro de las familias mejora si se hacen actividades lúdicas juntos y el videojuego es una actividad lúdica.
Mira, un ponedor que nos escribe, José Luis Barroso, nos dice, por favor, Pulpo, trasládale a Carlos González si hay juegos que nos pueden ayudar en el crecimiento de nuestros hijos.
Sí, sí, claro. O sea, aparte de los que son físicos, o sea, por ejemplo, Pokémon Go y todas estas cosas que te llevan al mundo real y actividad física, luego hay muchos juegos que tratan temáticas complejas a la hora de explicárselo a los niños. O sea, por ejemplo, hay juegos en los que se habla de la pérdida. O sea, entonces, en vez de explicárselo, o sea, o ver incluso una película, lo que haces es que a través de ese juego, o sea, lo pueden entender pero haciendo, que eso sí que es muy importante. El videojuego enseña a través de la acción y a través de la reflexión, pero lo que se llama procesual, o sea, a través del proceso. Y eso no se puede conseguir de otra manera, pero sí, sí, hay juegos que incluso te enseñan a diseñar otros juegos y pues una salida laboral, hay muchas posibilidades.
Estamos poniendo las calles con Carlos González Tardón, psicólogo experto en videojuegos. De hecho, Carlos, tú has dado formación a profesores y alumnos del videojuego como elemento educativo y también como salida profesional. ¿En qué consiste las clases que impartes?
Pues lo que hacemos básicamente es tratar de explotar los aspectos positivos del videojuego y evitar los negativos. O sea, se habla un poco de todo y de temas que les preocupan, y luego una parte muy importante es qué perfiles profesionales hay en la industria del videojuego. Es una industria que está creciendo y está creciendo rápido. O sea, la crisis económica casi no la ha afectado. Y entonces sí que nos parece interesante que no solo lo consideren como un objeto lúdico o un objeto en el cual meter dinero, sino una forma también de ganar dinero. Y eso es muy importante, sobre todo en el caso de las niñas, porque a veces, o sea, ahora mismo en la industria del videojuego necesitamos que haya más mujeres metidas dentro de la industria, y se están demandando ese perfil dentro de la industria. O sea, que es cuestión de animarles y que entiendan qué es lo que se hace y qué tienen que estudiar para poder ser desarrolladores de videojuegos.
Oye, Carlos, digo yo que nos tenemos que poner a pensar que en el mundo de los videojuegos, que va cambiando a toda velocidad, y que muchos de los juegos de hoy son ya casi una realidad. Hace unos días tú has estado en el VR Game in Spain de realidad virtual. ¿A qué se juegan estos sitios y qué tipo de gente va? Porque son cosas súper curiosas y súper actuales.
Sí, pues la verdad que teníamos de todos los perfiles. Teníamos desde gente muy mayor jugando a gente muy joven. O sea, ahí lo que se juega normalmente son juegos que son tanto cooperativos como competitivos, en los cuales lo que permite la realidad virtual en el fondo es meterse dentro de la situación. O sea, te da una perspectiva distinta. Estamos buscando todavía los grandes juegos de realidad virtual, porque todavía no han llegado, pero la verdad que es muy curioso ver a, sobre todo a la gente muy mayor, cuando entra en esos ambientes de tres dimensiones, sí, y de repente se dan cuenta del potencial. O sea, es que dicen, oye, wow, esto es que no tenía ni idea que era así. O sea, me encantaría poder ver una película, poder hacer cosas aquí. Y aparte que ya han entrado incluso en todo lo que, o sea, están integrando la realidad virtual también para la tercera edad, para rehabilitación cognitiva, porque está funcionando muy bien.
La verdad es que para antes de hablar contigo, pues me he estado leyendo un poco de dónde vienes y como dice Colmenarejo, y a dónde vas. Y claro, me da cuenta que hace poco has estado en una charla sobre menores y sobre el deporte electrónico. Yo te quiero preguntar, ¿cómo se puede ser deportista profesional en los videojuegos?
Pues realmente es igual que en cualquier otro deporte. O sea, hay clubes, hay también competidores individuales, y entonces lo que hay que hacer es ver qué juego en el que eres realmente bueno, empezar a competir y luego ya pasar a clubes. Ahora mismo tenemos muchos clubes en España, hay muchos clubes de fútbol que también han entrado en el deporte electrónico, y luego grandes empresas que también han entrado y están patrocinando, como Orange, Telefónica, etcétera, etcétera. Entonces es ir a torneos primero amateur y luego ya tratar de entrar en las competiciones oficiales profesionales.
Te lo estás pasando bien entonces encima, ¿no?
No, hombre, claro, o sea, te lo está pasando bien, pero igual que se lo pasan bien los deportistas, porque hay mucho, mucho, mucho entrenamiento para cada competición. O sea, no es solo jugar, sino que es mucho entrenamiento. O sea, vamos, se juntan en casas especiales solo para entrenar durante más de una semana antes de los torneos, para estar en perfectas condiciones en el momento del torneo. O sea, que también es muy trabajoso, no es tan divertido como suena.
Carlos, no te quiero robar más tiempo, que estamos poniendo a las calles. Para finalizar, está claro que para el deporte hay que, perdón, estar preparado físicamente. No sé si para el videojuego hay que estar física y psíquicamente preparado.
Sí, sí. O sea, tienen entrenadores físicos, pero es que también casi todos los clubes tienen un psicólogo para tratar, sobre todo porque es muy emocional. O sea, el control de la situación, o sea, y el control emocional de la situación es muy importante. Entonces sí, y también físicamente, porque claro, hay veces que los torneos son muy largos y o estás muy bien físicamente, muy descansado, o puedes cometer errores.
Carlos González Tardón, psicólogo experto en videojuegos y a partir de ahora un ponedor de calles, como toda nuestra audiencia y como la gente que colabora con nosotros. Te mando un abrazo y un diploma, hermano.
Un abrazo para ti, Pulpo.
Hasta luego.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope. Está pasando. Estás en COPE.
¿Quiénes han prendido Galicia?
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Hoy vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes, de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Desapareció el primer foco de Silella fastidiosa.
Está pasando. Estás en COPE.
Recuerda que en 10 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera, 5:34, hora menos en Canarias. Gracias Ana Isabel García, gracias Lola Martínez, gracias Olga Gómez, Matías Pecero, María José Soria, Juan José Contreras, David River, a Jaime de la Fuente, Marta García Sierra, Ángel Sierra Ridruejo y Juan Antonio Barona Sanz, ponedores que nos acabáis de seguir en nuestra página en facebook.com/poniendolascalles.
Nos estaban llegando mensajes de que en Galicia ya ha empezado a llover, pero Aquilino Fernández dice, en Asturias no llueve, sigue el fuego. Esperemos que también en Asturias llegue pronto esa lluvia. Fátima Martín nos da los buenos días aquí poniendo las vías con mi gusano verde, dice, feliz martes, y nos manda selfie con el autobús detrás. Jaime Selán, buenos días desde la prisión de Málaga, de guardia, gracias por la compañía. Xavier Roma, desde San Fernando de Cádiz, currando en el astillero. Nacho Cabeza, desde Mallorca, camino a Mercapalma, y también Salvador Morales está en Facebook. Os escucho con los ritmos circadianos descontrolados. Un abrazo y solidaridad con Galicia. También tenemos a José Pérez. Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí cociendo pan en Llano de Brujas, en Murcia. Bueno. Nos manda foto del
Muchas
pan
gracias.
Haciéndose.
Ten en cuenta que estamos recogiendo las fotos que nos mandáis de cómo estáis poniendo las calles, de cómo nos estáis escuchando. Queremos hacer un gran collage para que, bueno, pues que luego lo podáis descargar y que nos veamos las caras, que veamos cómo está trabajando una persona, cómo alguien está en la cama escuchando la radio y que se vea el auricular, el transistor, el momento de cómo está poniendo las calles. Estés trabajando o estés en una cama. Nos encanta demostrar la comunidad que somos. Así que en facebook.com/poniendolascalles subes la foto, nosotros la guardamos, ponemos tu nombre y cuando hagamos el collage tienes de plazo hasta finales de la semana que viene. Con lo cual, no lo dejes mucho, ponte guapo, ponte guapa, que luego lo va a ver un montón de gente. Y tienes que estar ahí. Si eres ponedor, tienes que estar en ese collage.
José Manuel Tapia también nos ha mandado foto. Dice, no es de hoy, pero os quiero presentar a mi amigo Serafín, una institución en el transporte que lleva a mi vera 36 años incondicionalmente. Él se traga lo bueno y lo malo de este duro oficio. Forza Galicia, nunca más. Y nos manda el selfie con un muñeco de un gorila, con gorra y todo.
Estamos en la cadena COPE. Antes de Herrera en COPE, nosotros tenemos que seguir poniendo las calles. Bueno, y enterarnos también del mundo del motor. Para eso tenemos al mejor, Alfonso García, nuestro experto en motor. De hecho, le llamamos Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Te quería preguntar yo, fíjate, llevamos 2 años currando juntos y siempre se me olvida decirte que me cuentes si se sabe cuál es la carretera más peligrosa de España.
Sí, sí, se sabe, se sabe.
Se sabe ya, ¿eh?
Se actualizan también, es verdad que no siempre la misma, a veces repite ese honor, por desgracia. Pero según el último informe anual de Automovilistas Europeos Asociados, y aunque se ha mantenido el índice de peligrosidad media de las carreteras españolas, es verdad que han aumentado los tramos en los que se supera en más de 10 veces la media nacional. Es decir, 190 puntos peligrosos frente a los 140 del año pasado. Y el tramo más peligroso que me preguntabas tú del territorio español, y de la red de carreteras españolas.
De carreteras nacionales.
Exactamente. Es el de la desdoblada carretera nacional 122 a su entrada a Valladolid, a la altura del kilómetro 358 entre Sardón y Tudela de Duero, con un índice de peligrosidad. Todavía tengo lo del pilar ahí, todavía lo del pili.
Pili cantarán.
Exactamente. Ese índice de peligrosidad es de 423 veces superior a la media nacional, es decir, casi nada. Es decir,
Estela, ¿eh?
El honor es tremendo, este tramo, insisto, de la Nacional 122, a la entrada a Valladolid, el kilómetro 158, y por ello es una de las conclusiones del informe, es que si se mantienen los recortes de presupuestos en conservación de la red de carreteras, se puede producir un repunte de los siniestros. Solo un dato, en 190 kilómetros, los que mencionaba antes, se han contabilizado 1.306 accidentes y 2.044 víctimas en el quinquenio de 2011 a 2015, es decir, una barbaridad.
Es una barbaridad. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Fíjate, Alfonso, hay un tema que me llama la atención, y es que hay empresas de transporte que están pidiendo a la administración que puedan hacer ellos mismos el control de alcohol y drogas a sus empleados. Eso tiene una parte buena y una parte mala.
Efectivamente. En concreto, la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia, la llamada FROET, han hecho un comunicado en el que piden a la Administración un cambio en la legislación que permita a las empresas realizar controles de alcohol y drogas a sus conductores, a sus choferes, con las correspondientes salvaguardas sobre los derechos, por supuesto, del trabajador.
Claro.
La patronal murciana ha vuelto a hacer esta petición después de un accidente en la A7 hace unos días que costó la vida a 5 personas y heridas a otras 10. El chofer del camión dio positivo en cocaína. Por tal motivo, la FROET, esta patronal de transportistas de Murcia, ha dicho que la profesión de conductor de camión debería estar, en todos los casos, sujeta a reconocimientos médicos obligatorios. Y yo me pregunto, ¿y por qué no aparatos, como se utilizan en otros países de Europa, por ejemplo en Francia, que impiden arrancar el vehículo? Por ejemplo, en Murcia, el grupo Interbus tiene en 6 de sus autobuses colocado el Alcoloc, lo mismo que se utiliza en Francia.
Pero ahí puede soplar otra persona, Alfonso. Es que eso yo creo que nos podemos engañar a nosotros mismos, ¿no?
En principio, el aparato como tal...
Tú y yo nos vamos de viaje. Yo voy a conducir y me he tomado el agua de los floreros. Sí. Y tú que no bebes, digo, venga, Alfonso, soplas tú, pero conduzco yo.
Exactamente.
Es que yo creo que tenemos que tomárnoslo en
serio.
Por
lo menos es una traba, en la medida obviamente, si tú vas a arrancarlo, el aparato el vehículo no va a arrancar. Es decir, no se va a poner en marcha. Hay otro sistema que se utilizan también, en los que impiden incluso, permite arrancar el vehículo, pero circular a muy baja velocidad. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, yo creo que es una medida que porque no se debería también incentivar. En Francia está funcionando bastante bien.
Vamos a mandar un saludo a los camioneros, de verdad. Yo cuando vengo para la radio no veo nada más que camiones para arriba, para abajo, la de horas que se echan, de verdad. Tienen un mérito acojonante.
Ya lo creo. Y hay que, sobre esta noticia que hablábamos, por supuesto, la profesionalidad de los transportistas no se estropea, no se emborrece porque un conductor, caso, sea, por así decirlo, una de las excepciones.
Por supuesto. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, el Ministerio de Fomento a favor de que el carnet de conducir tipo B, pues permita conducir furgonetas eléctricas. A mí esto me parece fantástico.
A mí me parece también una cuestión muy importante, y por tal motivo, además, también Fomento apoya a esa Asociación Española de Couriers Internacionales para conseguir que los titulares del carnet B, que tenemos todos, el de turismo, puedan conducir vehículos comerciales eléctricos de hasta 4,25 toneladas. Por el momento, este tipo de furgonetas eléctricas solo pueden conducirse con permiso de clase C, es decir, los vehículos de más de 3,5 toneladas. Y es que, en comparación, la misma furgoneta con motor diésel pesa menos. El peso de la furgoneta con eléctrica, el peso de la batería lo incrementa en más de 700 kilos. Este es el motivo por el cual no pueda conducirse con ese carné B. Ahora la decisión está en manos de la DGT, que esperemos que no tarden y favorezcan el uso y la inversión de las empresas de transporte que obviamente piensan en la eficiencia y en contaminar menos.
Mira, hay un ponedor que se llama Hugo, dice: Pulpo, no te imaginas lo que nos animas cuando nos saludas a los camioneros y nos dedicáis esas palabras tan chulas. Dice: yo voy cargado de patatas.
Mira, hasta arriba, seguro. Y
hasta arriba.
Y de las gallegas. Fíjate, son las mejores.
Qué ricas. Y también las de Sanlúcar de Barrameda, que las he descubierto yo este verano, ¿eh?
Sí, yo ahí, mira, desconozco.
Bueno, sin hueso, impresionante.
Ah, sí, sí. Fíjate, qué bien. Fantástica.
Te lo digo.
Que van corriendo de anchoa.
No. Con su pielecita y todo.
Ah, bien, vale.
Buenísima. Oye, vamos a mandar un saludo a Pedro, que va con un tráiler. Dice: Pulpo, voy cargado de camiones desde Vitoria en dirección Málaga.
Casi nada, le queda un ratito.
Le queda un poquito. Rato. Y nada, cuéntanos las novedades de los camiones, que como ves tenemos aquí la audiencia que se están mordiendo las uñas.
Pues en concreto la nueva generación de motores con nuevos niveles de potencia para los camiones medios de MAN, que se caracterizan por la tecnología de reducción selectiva catalítica. Mejor fiabilidad, mantenimiento, menor consumo, en torno a un 5,5%, y los modelos TGL y TGM disponen de nuevas funciones para la caja automática, la Tipmatic, y también la marca alemana ha presentado la solución RioBus, una solución que actúa como interfaz técnica para el acceso a la nueva oferta digital. Los clientes pueden acceder rápidamente a los datos de su flota y servicios del transporte y de la logística.
Genial, pues nada, Alfonso García, nuestro experto en motor. ¿Eso qué significa? ¿Te vas a tomar un chupito?
No, a estas horas todavía no. Que me permitas un segundo solamente.
España te escucha.
Después de lo triste del domingo y del lunes en mi tierra natal, en Galicia, pues desde aquí quería mandar un fuerte abrazo, fuerza Galicia y por extensión Asturias y a los paisanos, a los vecinos portugueses, después de los tremendos incendios, bárbaros incendios en Galicia, Asturias y Portugal.
Ha sido duro. Yo me voy poniendo una sintonía. ¿Tú cómo te vas?
Poniendo el intermitente.